Radio Salamanca, Cadena Ser. En Radio Salamanca, Hoy por Hoy, con Santiago Juanes.
Doce y 21 minutos del mediodía, 8 de mayo, ya estamos en campaña electoral tras la pegada de carteles de ayer y el día nos deja una intensa agenda en la que incluimos el programa especial Elecciones de Radio Salamanca que emitiremos esta tarde a partir de las 7:20, presentado y dirigido por Jesús Martínez. Jesús, muy buenos días.
¿Qué tal, Santiago? Todo preparado para que esta tarde, como decías, iniciemos aquí en Radio Salamanca una serie de programas en los que queremos analizar las propuestas de los distintos partidos en materias tan importantes como participación ciudadana, servicios públicos, fiscalidad, empleo o despoblación en la provincia. Y lo vamos a hacer con los colectivos, asociaciones o profesionales implicados en cada una de esas materias, así como con la ayuda de nuestra compañera Esther Vicente, que cada día nos dará esas claves. Eso será, Santiago, a lo largo de las próximas dos semanas, porque en esta primera jornada de campaña queremos saber, sobre todo, qué tienen de especial estas elecciones y cuáles son las claves a tener en cuenta. Para ello contaremos con los responsables de los diarios digitales de Salamanca. También conoceremos a los distintos candidatos, en este caso a la Alcaldía de Salamanca Ciudad, de la mano de Jesús García, jefe de informativos de Radio Salamanca, en una breve conversación con cada uno de ellos, cada uno de los días de ese programa especial.
Y la agenda política de este día, Jesús Martín Inés, ¿qué nos depara?
En estos momentos, Santiago, se está presentando el programa electoral de Alfonso Fernández Mañueco, candidato a la alcaldía de Salamanca por el Partido Popular. Este partido, precisamente, en su presidente Javier Iglesias, se reúne esta tarde con los candidatos de la zona del Campo Charro, en la localidad de Vecinos. Los socialistas han iniciado campaña en Villarino y en Barrueco Pardo, concretamente en sus centros de salud, recordando así la lucha por las urgencias nocturnas, algo que ya nos avanzaba ayer Fernando Pablos en Hoy por Hoy Salamanca. Esta tarde visita la ciudad Eduardo Madina, que participa en un acto con jóvenes en la Plaza de Anaya y después va a estar en un mitin en Peñaranda de Bracamonte. La formación Vecinos por Salamanca visita hoy los barrios de Tejares y Buenos Aires para finalizar la jornada con una cena con simpatizantes. UPyD presenta esta tarde a su candidato en Castellanos de Moriscos, Francisco Pérez. Ciudadanos ha presentado su vídeo de campaña, ya está colgado en las redes sociales. Y la agrupación de electores Tú Aportas Béjar, encabezada, como saben, por el que fuera candidato del Partido Socialista, está presentando a esta misma hora su programa electoral.
Documentación Europeo, un espacio que visitamos regularmente coincidiendo con el Día de Europa, de la que vamos a hablar en su relación con Salamanca. Antes, Jesús Martínez, recuérdanos otros asuntos del día y también qué cuenta la prensa digital a esta hora de la mañana.
Pues además del inicio de esa campaña electoral, también tenemos en la agenda informativa de este viernes la presentación del programa Noches de Cultura 2015, todo un clásico de la Diputación Provincial de Salamanca. Y otra de las citas interesantes del día nos lleva a la Hospedería Fonseca, donde esta tarde comienza el cuarto congreso de la Sociedad de Cirugía Mamaria. Y en cuanto a la prensa digital, en Salamanca 24 horas destacamos el titular que dice: comienza la campaña electoral más abierta y reñida de las últimas dos décadas. También en la Gaceta Regional su titular principal es para el inicio de la campaña electoral, aunque destacamos este otro que nos habla de un suceso. Los bomberos desalojan un edificio en la calle Bordadores por un incendio. El foco se originó en una vivienda donde vive una familia de cuatro personas que afortunadamente no sufrieron daños. En Tribuna Salamanca, enmienda la totalidad a la política comercial de Fernández Mañueco tras cuatro años perdidos. Dice este diario que los cabezas de lista de todas las opciones a la alcaldía, excepto el Partido Popular, suspenden las decisiones del equipo de gobierno, rechazan la ampliación de horarios comerciales, el tasazo, la nula negociación con el sector y las gestiones tomadas de espaldas a los comerciantes. Y por último, en la crónica destacan la presencia en Salamanca esta tarde de Virginia Elósegui, la cantante de moda del pop actual. Estará a las 10 de la noche en The Iris Theater, regalándole su voz, su guitarra y 8 canciones a sus seguidores. Recordamos que la malagueña llega a nuestra ciudad de la mano de Escenario Dial, de la cadena Dial Salamanca.
Y a la que podremos escuchar a partir de la 1:30 de la tarde, precisamente aquí, en este Centro de Documentación Europeo de la Universidad de Salamanca. Con Marta Móvil, concesionario oficial Peugeot en Salamanca, conocemos la última hora del deporte con Ricardo Montilla. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Santiago. Hay partidos este fin de semana, unos que se juegan ya poco, caso del salmantino, que visita Miranda para enfrentarse al Mirandés, pero si se la juega el Guijuelo, a pesar de que quede lejos y aparece esos puestos de promoción. Jugará por ese quinto lugar que daría acceso a jugar la Copa del Rey la próxima temporada, y un partidazo este fin de semana, el domingo a las 6 de la tarde en tierras chacineras. Guijuelo, Real Murcia, 6 de la tarde. Tampoco se juega mucho en la Quimisa Basket, que ya piensa más en la fase de ascenso, y vuelve Unionistas después de la primera derrota en la Liga. Se enfrenta en casa al Villamayor.
O sea, que Ricardo, que en Salamanca este fin de semana no tenemos huelga del fútbol.
No, es la siguiente la que está preparada, el siguiente fin de semana de 16-17, y ahí, si no cambia nada y si no bajan las pretensiones de los futbolistas o alguien da su brazo a torcer, sí que sufriremos la huelga del fútbol, que abrirá todavía más ese abanico de posibilidades para que la Liga acabe más tarde todavía de lo que ya estaba acabando.
Para preparar su vehículo para el calor, las vacaciones, el verano, Marta Móvil en carretera de Madrid 207, Salamanca. Citas para esta tarde a las 9, Juan Tenorio en el Liceo, en versión de Juan Mayorga, dirigida por Blanca Portillo. Música a las 8:30 en la Catedral Nueva, a cargo de Ignacio Prieto Bermejo, música de órgano. Libro en la Casa de las Conchas, donde se presenta a las 8, Andrea Constantín, de Esteban Torres Lana. Y exposición en la Filmoteca Regional con la muestra Salamanca en la Mano, una colección de programas de mano de películas proyectadas en Salamanca, en los cines de Salamanca, en la década de los 50 y de los 60. Y hoy queremos brindar de manera muy especial con los vecinos de San Felices de los Gallegos, que comienzan a celebrar sus fiestas del noveno con sus encierros, su plaza de toros hecha con carros y las verbenas. Hoy además es el día del cáncer de ovario. Recordamos a los investigadores, a los médicos, a los enfermos y a los enfermeros. También hoy queremos felicitar a todos los Víctor, a todos los Miguel que celebran su santo, y felicidades a las gentes que celebran el Día de Europa mañana. Brindamos con ellos y por ellos con Fuentespina, que es el vino de la felicidad de las grandes ocasiones de la Ribera del Duero. Entre las personas con las que brindamos, figuradamente que estamos de servicio, es nuestro primer invitado, Luis Norberto González Alonso, que es director de Europe Direct. Muy buenos días, Luis. Muchas gracias.
Buenos días, Santiago, y muchas gracias a vosotros por venir a nuestro centro.
Bueno, es una maravilla. Siempre venir a hacer un programa en un espacio rodeado de libros es una de las grandes satisfacciones que tiene uno. Así que, en fin, esta cita yo creo que ya es obligada y de manera anual. Qué poco, Luis, se habla de Europa con relación a lo mucho que se ha hablado de ella en los últimos años, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que últimamente pues casi mejor que se hable menos, porque siempre que se hablaba era para mal en estos últimos años. Durante mucho tiempo siempre asociábamos a Europa, al menos en España, a cosas buenas, y en estos últimos años pues la verdad es que la percepción ha cambiado un poquito, en parte con ciertos motivos, pero en parte injustificadamente.
¿De qué se habla en Europa y qué se cuenta de Europa en estos momentos, en este año 2015?
Bueno, en este año 2015, y por ello también hemos centrado algunas de nuestras actividades en ello, en Europa estamos celebrando el Año Europeo del Desarrollo. Este año 2015 es el Año Europeo del Desarrollo, para tratar de informar más a los ciudadanos y de dar a conocer una actividad muy importante de la Unión Europea, pero que es poco conocida, que es su política de cooperación, todo el dinero que gastamos anualmente en Europa y que sale de nuestros impuestos para ayudar fuera de la Unión Europea, lo cual, con la que está cayendo, pues suena un poquito a extraño. Pero al margen de eso, pues bueno, en Europa estamos hablando durante este año, continuamos hablando de la situación económica, de la crisis y de cómo poco a poco parece que vamos sacando un poquito la cabeza de esa situación. Esperemos que, pese a al último incidente que se ha vuelto a producir con Grecia.
Grecia es ahora la gran preocupación de Europa, de la Unión Europea. Luis, o también hay otras preocupaciones y Grecia forma parte de ese conjunto de preocupaciones?
Sí, no, bueno, la preocupación que motiva a Grecia en este momento es mucho menor que en el año 2010, cuando realmente sí suscitó una preocupación muy, muy grande. Hoy mismo, como consecuencia del resultado de las elecciones en el Reino Unido, pues tenemos un nuevo motivo de preocupación, no porque vaya a ganar el señor Cameron, obviamente, eso lo deciden los británicos, sino porque el señor Cameron planteó ya hace algún tiempo que si volvía a ganar las elecciones se comprometía en esta nueva legislatura a convocar un referéndum sobre la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea, y obviamente eso me temo que va a ser motivo de preocupación en los próximos años.
Luis, este Día de Europa yo creo que es una buena oportunidad para también recordar la relación que Salamanca tiene con la Unión Europea, Salamanca tiene con Europa. Esta mañana, y luego profundizaremos, hemos asistido a una charla informativa que ha tenido lugar aquí, en este mismo recinto, donde nos encontramos, sobre el servicio de voluntariado europeo. Bueno, yo me he quedado muy sorprendido. En primer lugar, porque desconocía, como tantas cosas, que existía un servicio de voluntariado europeo. Y a la vista de lo que he escuchado, hay muchos salmantinos, muchas salmantinas, que están vinculados a ese servicio de voluntariado europeo.
Sí, bueno, esto es como tantas otras cosas de la Unión Europea que nos afectan muy directamente en nuestra vida cotidiana y de las que a veces no somos conscientes. En efecto, como decías, hay un programa ambicioso de voluntariado europeo, un poco parecido, si, para que la gente, los oyentes, nos comprendan a lo que puede ser el programa Erasmus, que es muy familiar para los estudiantes universitarios y que permite a cualquier joven realizar una estancia de voluntariado en otro Estado miembro de la Unión Europea, trabajando en proyectos, obviamente, de naturaleza social, cultural, etcétera. Y aquí en Salamanca, pues contamos con entidades que colaboran en ese programa de voluntariado europeo y que, por lo tanto, pueden facilitar el que jóvenes salmantinos, no tienen por qué ser universitarios, puedan participar en el mismo.
Una de las preguntas que más me ha llamado la atención es la de la edad. La edad tope para participar en el servicio de voluntariado europeo. No entro.
No entras, no. Yo tampoco. O sea, se nos pasó el arroz en relación con esa cuestión. Sí, es hasta los 30 años. Nosotros tenemos 32, 33.
Estamos cerca por poco.
Pero sí, desde los 17 hasta los 30 años, cualquier joven que se encuentre en esa franja de edad puede optar a un voluntariado europeo.
Y el que no tenga esa franja de edad, pues me parece un poco discriminatorio. Es decir, esto de Europa está pensado para hasta los 30 años, los Erasmus, el voluntariado, y los que tenemos 31 nos quedamos ahí un poco descolgados. Pasa un poco igual como las multas, es decir, si vas a 150, la multa es poco, pero como llegas a 151 te crujen. Vamos a ver qué pasa aquí. Hay un elemento discriminatorio, Luis, que debería la Unión Europea reflexionar, ¿no?
Sí. Bueno, hay otras opciones, hombre. Se supone que nosotros no tenemos, en principio, esa disponibilidad para poder dedicar, pues, 9, 12 meses incluso desconectando de nuestras actividades habituales, pues pasar ese tiempo realizando actividades de voluntariado en otro Estado miembro. En principio, los jóvenes tienen más disponibilidad para ello. De todas formas, también se comentaba ahora en la charla que hay otra iniciativa que desborda ya el ámbito estrictamente europeo, pero que también financia a la Unión Europea y que es un servicio de voluntariado en materia de acción humanitaria, de ayuda humanitaria, cuando se producen situaciones como, por ejemplo, la que ha ocurrido en Nepal hace poco más de una semana como consecuencia del terremoto, y que permite, eso sí, ya con una formación más especializada, a personas de cualquier edad poder formar parte de ese voluntariado humanitario europeo.
Pues han pasado ustedes de la Semana Europea al Mes Europeo y además a abordar también cuestiones muy importantes. Estaba usted señalando ahora mismo lo de, en fin, este voluntariado, esta acción humanitaria. Uno de los asuntos destacados que van a abordar el próximo jueves 14 de mayo va a ser la gestión de las fronteras de la Unión Europea, ¿no?
Sí, también dentro de este programa de actividades vamos a tener el próximo jueves un seminario. Quizá es un poquito más especializado, es una actividad más vinculada probablemente al quehacer universitario, pero que por supuesto está abierta a cualquier persona que quiera asistir el próximo jueves por la tarde, día 14, en la Facultad de Derecho, sobre un tema que es pues extremadamente sensible y que suscita también mucha preocupación entre los gobiernos de los Estados miembros, pero en la población en general, en la opinión pública, que es el tema del control de las fronteras. Y organizamos esa actividad contando, entre otros, con la presencia del director adjunto de Frontex, de esa agencia de la Unión Europea que ha pasado al primer plano de las noticias y de la opinión pública en estos últimos años, que es un español, Gil Arias, y que nos acompañará junto con una responsable del Cuerpo Nacional de Policía, trabaja en estos temas, y dos antiguos miembros del Parlamento Europeo, un británico y un polaco, que se acercarán también a Salamanca y que, además de dar algunas charlas a nuestros estudiantes, por ejemplo, del Máster en Estudios de la Unión Europea, participarán también en ese seminario que, como digo, tiene un carácter un poquito más especializado, pero que está abierto para cualquier persona que quiera conocer algo más en profundidad cómo se está intentando hacer frente a este enorme desafío desde la perspectiva de la Unión Europea.
Y que nos tiene a nosotros ahí en el límite. Nosotros tenemos nuestra frontera como país y somos frontera de la Unión Europea. O sea, que estamos
sí,
en una condición
desde luego
muy
para
delicada.
España es una cuestión evidentemente muy, muy delicada. Eso es lo que motiva también que los gobiernos de los Estados miembros sean reticentes, aunque a veces nos quieren hacer pensar lo contrario. El problema es que son muy reticentes a gestionar conjuntamente estas cuestiones. Y de todas formas tampoco debemos perder de vista el que, bueno, a nosotros nos afecta mucho por estar en esa posición que mencionabas, pero también hay otros Estados miembros, es decir, los Estados miembros que reciben una mayor presión, por ejemplo, como consecuencia de lo que está ocurriendo en Siria o de lo que ha ocurrido en otros lugares, en Ucrania, etcétera, no somos nosotros. Es decir, donde más desplazados, refugiados llegan de esos territorios es, por ejemplo, Alemania y algunos otros estados centroeuropeos. Por lo tanto, cada uno ve un poco la feria según le va, pero no somos nosotros los que tenemos una mayor presión, aunque a veces sí pueda resultar más dramática por las circunstancias en las que estas personas intentan entrar en el territorio de la Unión Europea.
Oiga, usted que tiene línea directa con el resto de Europa, estamos aquí hoy muy pendientes todos los europeos de lo de Inglaterra. ¿Están pendientes en el resto de Europa de las elecciones municipales? Por ejemplo, de si va a haber cambio en la alcaldía de Salamanca o algo.
Hombre, yo creo que tanto como eso, hasta ese punto de detalle yo creo que no, pero evidentemente la situación política en general en España, no quiero decir que sea motivo de preocupación, obviamente, porque no lo es, pero sí se está siguiendo con atención en toda Europa, porque evidentemente, y nosotros somos conscientes, se están produciendo cambios importantes en el panorama político español, y como tenemos otras elecciones, en este caso generales, pues antes de final de año, evidentemente el que pueda producirse un cambio político en España, pues sí es seguido con atención desde el resto de Estados miembros.
¿Tiene usted la impresión, Luis, que la crisis ha servido para que los españoles descubramos Europa?
Pues en parte yo creo que sí, porque durante muchos años, es decir, ahora este año, en el mes de junio, el 12 de junio, va a hacer 30 años que firmamos el Tratado de Adhesión. En Madrid y en Lisboa, el mismo día se firmó el Tratado de Adhesión, el Acta de Adhesión de España y Portugal a la Unión Europea, que comenzó a ser efectiva el 1 de enero de 1986. Y yo diría que durante casi los primeros 25 años hemos tenido una percepción en España un poco distorsionada de la Unión Europea, en el sentido de que, como había sido un objetivo tan ansiado para los españoles, y además coincidió que el ciclo económico durante estos años ha sido muy bueno, nos hemos beneficiado en gran medida de todo tipo de ayudas procedentes de la Unión Europea, pensábamos que esto de Europa consiste simplemente en recibir y que en ir con el viento de cara, viento en popa, y que esto no comporta ningún tipo de problema. Y a veces vivir en común con otros 27 estados en Europa y compartir tantas cosas hace que, cuando vienen mal dadas, pues también los problemas, dependiendo de las circunstancias, puedan afectarnos en mayor medida que a otros. Y esto es un poco lo que ha ocurrido, ¿no?, en estos últimos años.
¿Y somos conscientes los españoles de que ahora mismo, mientras usted y yo estamos hablando aquí en el Centro de Documentación Europeo, ajenos a muchas cosas, en instituciones de la Unión Europea se están legislando cuestiones que nos van a afectar directamente cuando se aprueben?
Por supuesto. Yo creo, bueno, no sé si somos muy conscientes,
no sé si somos conscientes
pero que eso ocurre sin duda alguna. Es decir, y bueno, nuevamente la prueba la tuvimos el año pasado por estas fechas, cuando se celebraron elecciones al Parlamento Europeo, y nuevamente la participación pues fue relativamente escasa, desde luego mucho más baja que en otros comicios electorales. No somos del todo conscientes de que efectivamente hay infinidad de materias. Yo creo que prácticamente en cualquier cuestión, en unas de una forma más intensa, en otras de un modo quizá menos perceptible, pero lo que decide el Parlamento Europeo y el Consejo, que no son eurócratas, ojo, son los representantes de nuestros gobiernos, nuestros ministros, que van allí a defender los intereses nacionales, eso nos afecta muy directamente a todos los ciudadanos.
¿Qué le cuentan allí del Parlamento Europeo de Pablo Iglesias? ¿Buen chico?
Bueno, yo no sé, no sé si tienen queja. De momento no he oído yo que tengan queja. Parece que se le ve todos los lunes en el avión que va a Bruselas a primera hora de la mañana, junto con el resto de parlamentarios europeos. No quiero decir que él cumpla más que los demás, supongo que cumplirán todos.
¿Y con la mochila?
Sí, con la mochila.
Arias Cañete va con el maletín.
Cada uno tiene su estilo, ¿no?
Luis Norberto, muchísimas gracias. Luis Norberto González Alonso, director de Europe 10 y este Centro de Documentación Europea, muchísimas gracias por haber acogido a la radio en este día tan señalado, mañana Día de Europa, en un año en que es el Año Europeo del Desarrollo. Muchísimas gracias,
muchas gracias a vosotros por venir un año más a visitarnos.
Pues vamos a hablar del voluntariado europeo dentro de 5 minutos aquí, en este Centro de Documentación Europeo de la Universidad de Salamanca.
¿Te gusta elegir y disfrutar de lo mejor? En Cala Fornells apostamos por la calidad y un trato exquisito. ¿Te gusta sorprender? Vive la experiencia del sabor mediterráneo con la nueva carta del restaurante Cala Fornells. Porque elegir bien es acertar. Restaurante Cala Fornells. Haz tu reserva en el teléfono 923-1910-77.
¿Ha necesitado alguna vez los servicios de un abogado para temas de despidos, herencias, vivienda, reclamaciones administrativas o divorcios? En Grupo Catalana Occidente hemos creado Protección Jurídica Familiar. Por 107 euros al año, usted y su familia dispondrán de la mejor red de abogados especializados. Alberto Dávila, agente exclusivo de Catalana Occidente, le espera en la oficina de Plaza de España 15, teléfono 923-21-3946.
Las oportunidades para hoy son...
En frutería, peladillo blanco categoría primera, kilo, 2,49 euros. Y en carnicería, costilla de cerdo fresca, kilo, 3,69 euros.
Solo hoy y solo en Gadis. Gadis, patrocinador oficial del equipo paralímpico español.
Cocina 10, elegante. Cocina 10, diferente. Cocina 10, atractiva. Cocina 10, lo tiene todo. Y por supuesto, con la máxima calidad, mínimo precio y garantía indefinida. Conócela en el Paseo de la Estación 151 y en cocina10.es.
Citroën Grupo Nani, buenos días, le atiende Juan.
Hola, me gustaría saber cuándo puedo ir a probar la experiencia C4 Cactus.
Pues puede venir los sábados 9, 16, 23 y 30 de mayo, o el sábado 6 de junio, de 10 de la mañana a 1 de la tarde.
¿Y dónde tengo que ir?
Ven a nuestro concesionario oficial, Citroën Grupo Nani. Estamos en el polígono El Montalvo 3 de Carvajosa de la Sagrada.
Pues ya me veréis por allí.
Solo por venir a probarlo, llévate un moderno C4 Cactus durante una semana. Todos los detalles del sorteo en gruponani.com. Citroën Creative
Technology. Si buscas ahorro y la mejor tecnología, MediaMarkt Salamanca es tu opción. Te ofrecemos un combi No Frost de Balay de 1,86 metros de altura con iluminación LED de bajo consumo y 2 circuitos de frío independientes por solo 359 euros. Oferta válida en MediaMarkt Salamanca hasta el 13 de mayo.
Para que conozcas las nuevas torres, ahora cada 6 desayunos te regalamos una merienda de chocolate con churros. El chocolate de las Torres, receta artesana y propia desde 1927. Disfruta de nuestra bollería, disfruta en tu Plaza Mayor de las Torres.
Pedrosa, Lorenzo, Márquez, mi moto. ¡Qué ganitas de sacar ya mi moto! Y mi moto reluciente, preparada y asegurada. Así que ponerla guapa y a Mayoral Seguros. Porque con descuentos de hasta el 20% en el seguro de tu moto, irás por la vida tan tranquilo. Mayoral Seguros, Gran Vía 15, teléfono 923-260868 y mayoralseguros.com.
¿Conseguirá el Partido Popular mantener sus mayorías? ¿Remontará el PSOE? ¿Entrarán Ciudadanos y Ganemos en las instituciones? ¿E Izquierda Unida y UPyD? Esta no es una campaña electoral más. Por eso, más que nunca, necesita la mejor información. Programación especial Elecciones en Radio Salamanca, a las 7:20 de la tarde, en Hoy por Hoy y en nuestros espacios informativos. Este viernes a las 7:20, Jesús Martín Inés abre campaña con las claves electorales y los análisis de corresponsales políticos de medios digitales. La actualidad electoral, siempre en Radio Salamanca, Cadena SER y radiosalamanca.com. La 1:14 del mediodía, sí, la campaña electoral que empezó anoche a las 12. Vaya hora de empezar la campaña electoral a las 12 de la noche, que está todo el mundo ya así un poco dormido y los políticos pegando carteles. Todavía se pegan carteles. Podría, digo yo, podría ser a las 8 de la tarde, pero no, fue a las 12 de la noche. Ya estamos en campaña, por lo tanto ya saben ustedes que a partir de ahora los partidos políticos pueden, en fin, pedirles el voto directamente, ¿no? Y se espera una campaña verdaderamente interesante, cuyas claves tendremos a partir de esta tarde, 7:20, en un programa especial de Radio Salamanca, 7:20 de la tarde. Esta mañana, cuando hemos llegado aquí a este Centro de Documentación Europeo para realizar este programa conmemorativo del Día de Europa, estaban hablando Rocío Calvo y Begoña Lázaro. Rocío Calvo es del Servicio de Voluntariado Europeo, es colaboradora del SAS de la Universidad de Salamanca. Y estaba también Begoña Lázaro, que es responsable del Servicio de Voluntariado Europeo de la Universidad de Salamanca. Begoña, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Yo desconocía que había un Servicio de Voluntariado Europeo, lo sigo desconociendo, así que explíquenos usted qué es el Servicio de Voluntariado Europeo.
Muy bien, pues es una experiencia de aprendizaje no formal que es para jóvenes, que sé que antes estabas indignado.
Muy
porque
indignado.
Nacía...
Estoy por montar un 15M aquí a la puerta, no digo más.
Nacía del programa Juventud en Acción y ahora es verdad que lo ha absorbido el Erasmus Plus, que entra con todas estas becas que son más conocidas, para que durante un máximo de 12 meses los jóvenes puedan realizar una actividad voluntaria, prestar un servicio social en otro país de la Unión Europea, en asociaciones o organismos públicos que previamente se han acreditado para ofertar sus proyectos y sus vacantes.
A ver, había un Erasmus y ahora hay un Erasmus Plus.
Sí.
Suena muy bien. Erasmus Plus, me suena hotel de 5 estrellas, una cosa estupenda, ¿no?
Bueno, han digamos, unido todo el programa Juventud en Acción y el Erasmus clásico de educación formal, juntándolo con el de educación no formal y deporte. Y le han hecho el plus.
Ajá.
De esta manera.
Bueno, Rocío Calvo, lo explicaba esta mañana, ha sido voluntaria europea.
Sí.
Y contaba usted, que fue complicado, es decir, que se pasan muchos nervios porque hay que buscar mucho, hay que moverse, ¿no?
Hay que moverse mucho porque al final es como quien busca trabajo. Hay que contactar con las asociaciones, saber venderse y demás. O sea que las ventajas son innumerables, pero sí que es verdad que para antes de conseguirlo cuesta, y además ya que depende también mucho de subvención y demás, porque sin la subvención de la Unión Europea no es imposible hacer el voluntariado europeo y hay que presentar los proyectos y demás, eso requiere su tiempo y demás.
¿Y se fue usted a un pueblo de 100 habitantes?
10.000.
10.000 habitantes.
10.000 habitantes.
Coño, eso es un pueblo, ¿eh?
Es como Ciudad Rodrigo.
Como Ciudad Rodrigo.
Una cosilla así.
¿Y se volvió usted?
Y me volví, es increíble, pero sí.
Porque estaba en Normandía.
¿Cómo, Bretaña.
Perdón, en Bretaña. ¿Cómo empezó usted a moverse para ser voluntaria europea? ¿Cuál fue, más allá de la decisión de serlo, cuál fue el primer paso que dio?
Pues buscar una asociación una organización de envío. Yo soy gallega, así que no podía recurrir al Servicio de Asuntos Sociales de la USAL, porque de aquella no estaba en Salamanca. Así que busqué una organización de envío en Santiago y a partir de ahí buscar organizaciones y todo empezó a ir. Yo, es fundamental buscar una organización de envío que te respalde.
Begoña, ¿qué es esto, una organización de envío?
Pues somos organizaciones que nos acreditamos para ello y que facilitamos a los participantes una serie de cuestiones previas antes de salir, como una formación a la salida, las gestiones del seguro, enviamos los papeles que complementan el proyecto que las organizaciones presentan en su país a buscar esa financiación. Decimos, muy bien, somos organización de envío, conocemos a este este joven y pues estas son las gestiones que vamos a realizar para él. Uh-huh. Comprar los billetes, ayudarles en todas las, antes de la salida.
Rocío, ¿qué le pedían a usted para ser voluntaria europea? ¿Una talla, un peso, un certificado de salud? ¿Qué le pedían?
No, los únicos requisitos que tiene el voluntariado europeo es tener entre 17 y 30 años y ser residente en un país miembro de la Unión Europea o que forme parte dentro del programa Erasmus Plus. O sea, que no hay más requisitos.
O sea, Begoña, ¿hay que tener carácter universitario para formar parte del voluntariado europeo?
No necesariamente. Bueno, ni mucho menos. Está pensado incluso para jóvenes con menos oportunidades, de zonas rurales o con discapacidad, con pocos recursos. Incluye partidas a veces extraordinarias para que intentar garantizar la igualdad de oportunidades. Uh-huh. Es más, igual en algunos proyectos dicen, bueno, estos como ya han tenido una beca Erasmus, pues vamos a dar oportunidad a quienes no la han tenido.
Ajá. Rocío, ¿pudo usted elegir, dónde iba, qué trabajo de voluntariado iba a hacer o se lo impusieron?
No. Uno busca y manda currículos a donde considere oportuno y a partir de ahí es una cuestión
¿Dónde busca?
En una base de datos que hay de Servicio de Voluntariado Europeo. Es simple, pues, Servicio de Voluntariado Europeo, base de datos y demás, y aparece ahí toda la información de todas las asociaciones con los detalles del proyecto y a partir de allí uno elige país, proyecto, etcétera.
Y entonces fue descartando aquello que no le gustaba o no le encajaba. Ajá. Y empieza a enviar currículums
a esas asociaciones.
Así es. Estas asociaciones, ¿qué son? Hay una asociación que envía y una asociación que recibe, explicaba usted esta mañana.
Sí, en las organizaciones nos podemos acreditar con las tres variables que hay. O sea, podemos ser solo de acogida, si no queremos estar en la cuestión de trámites que exige ser coordinadora, y ser de envío. Por ejemplo, la Universidad de Salamanca está con las tres características. Podemos enviar, acoger, de hecho todos los años, excepto este último, hemos tenido voluntarios europeos también con nosotros, uh-huh, y coordinar el proyecto, es decir, presentar toda la documentación a la Agencia Nacional para y gestionar la parte económica.
Bueno, Rocío, cuando le dijeron, véngase usted para acá, ¿qué más le pidieron?
Nada, o sea, coger y decirme, tienes que estar este día, y yo, venga, va, voy. Todo lo demás, todo lo que son requisitos, ya estaba hecho, la selección estaba hecha, y solamente es la compra de billetes, el seguro, todo eso es un trabajo que hacen las organizaciones. Así que...
Bueno, o sea, que usted solamente hizo la maleta y para allá.
Y me
allá.
Fui, así de simple.
O sea, esto está muy bien, ¿eh?
La verdad es que sí.
Pues está súper cómodo esto.
Es una oportunidad
antes
muy buena.
Antes uno se iba, ¿eh? Se iba y a la aventura. Todavía mucha gente se va así, pero bueno.
Sí, aquí. Sí. La verdad es que para ellos hay un acompañamiento allí con tutores para el aprendizaje y bueno, se sienten muy acompañados, no te vas nada...
Usted decía esta mañana, Begoña, que no había que confundir lo que es un servicio de voluntariado con lo que son unas prácticas profesionales. No tienen nada que ver, ¿no?
No, porque no tienen por qué elegir un campo vinculado a su titulación o a su formación. Decía también Rocío, pues si tienes una pasión en el ámbito del deporte o quieres ver cómo funciona una organización que trabaja con jóvenes o un ayuntamiento, es que puedes elegir un perfil de organización o de proyecto que no tiene que ver solo con tu titulación.
Uh-huh. Bueno, entonces ahora tenemos a madres y padres de chicos no tanto, escuchando la radio, las madres y los padres, y le van a hablar a sus hijos y cuando lleguen a comer, hoy es viernes, hoy van a comer. O sea, porque están en casa, salieron anoche, igual no se han levantado aún, pero bueno, comen en casa hoy, ¿no? Y entonces le van a decir, oye, hoy en la radio han hablado de esto y tal, y puede ser interesante. ¿Tienes que ir dónde?
Bueno, pueden venir al patio de escuelas número 3, que es donde estamos, porque aunque estamos en la universidad, atendemos a cualquier otro joven. Y en la segunda planta, pues yo les voy a explicar todos los trámites a seguir, o pueden visitar directamente la página web previamente, vaya, si quieren ver un sondeo de la información o esa base de datos que comentaba Rocío, lo tenemos enlazado en la página del sas.usal.es, uh-huh, sin W, y bueno, pueden ir viendo un poquito ya de qué va. Pero en la oficina les atendemos de forma personalizada.
Bueno, Rocío, la experiencia fue extraordinaria. Por eso fantástica. Le preguntaba yo, digo, Joco, después de lo que le he escuchado a usted, no sé cómo se vino. Yo me hubiera quedado allí tranquilamente. Vamos. ¿Eh?
Bueno, no era... A mí me hubiera encantado seguir trabajando en ese museo. Lo que pasa es que es un museo municipal,
Explíquele a los oyentes en qué consistía el museo.
El museo es un museo de barcos. Redón es un pueblo que está... Tiene un puerto marítimo y fluvial al mismo tiempo, y por tanto tenía hasta hace 50 años una función comercial ese puerto muy importante. Y lo que cuenta es un poco la vida que había en torno, tanto comercial como de vida personal de los propios marineros, divulgar un poco toda esa tradición. Sí. Y demás. Muy bonito.
¿Comió usted muchas ostras y bebía mucho calvados?
Y mucha sidra y muchas crepes.
Muchas crepes, ¿no? Oiga, pues le voy a decir una cosa, no se le nota, ¿eh? No se le nota. Bueno, Rocío Calvo, muchísimas gracias.
A usted.
Begoña Lázaro, muchísimas gracias y mucha suerte.
A vosotros, gracias.
Hoy hemos descubierto que existe nosotros, y seguro que algunos de nuestros oyentes también, existe el Servicio de Voluntariado Europeo y que tiene vinculación con Salamanca y tiene vinculación con la Universidad de Salamanca. ¿Cómo? Entidad emisora y entidad receptora también. La 1:04 del mediodía. Venga, vamos a por las noticias de la 1, que ya pueden imaginar que también estarán muy marcadas por el ámbito de lo electoral.
Regla 8. La siesta es sagrada.
Si tú pones las reglas en tu casa, en tu hipoteca también. Hipoteca Flexible Laboral Cucha. Cuentas con un precio inmejorable. Dispones de una cuota regulable. Tienes 24 meses de cuota a desahogo. Infórmate de las condiciones de tu próxima hipoteca en Laboral Cucha. Con total flexibilidad y al mejor precio. Es tu casa. Son tus reglas.
Musersa, su empresa de jardinería y limpieza. Musersa, limpieza de comunidades, oficinas y centros de trabajo. Musersa, construcción y cuidado de jardines. Confíe sus necesidades de limpieza, jardinería y cuidado de piscinas a Musersa. Teléfono 923-2873-53.
Regresan los anticuarios a Salamanca. Este fin de semana, en el multiuso Sánchez Paraíso, visita la Feria de Antigüedades. Más de 25.000 objetos a la venta. Muebles, porcelanas, cerámicas, joyas. El sábado a las 6, gran subasta. Y el domingo a las 5, sorteo de 200 euros. Disfruta y compra piezas únicas a precios increíbles. Recuerda, días 8, 9 y 10. Feria de Antigüedades en el Sánchez Paraíso. Organiza curiosityantique.es.
Si tiene problemas de próstata, Clínica Campoamor le ofrece la mejor solución a su problema. La cirugía de próstata con láser verde le permitirá, frente a otras técnicas, reducir el tiempo de hospitalización, minimizar los riesgos de sangrado, incontinencia y disfunción eréctil, pudiéndose incorporar a sus actividades habituales en solo 2 o 3 días. Más información en clinicacampoamor.com.
Cierre los ojos. Deje su mente en blanco. Al contar hasta 3, usted se sentirá en un balneario disfrutando de un hidromasaje. 1, 2, 3.
Usted ha elegido el Pack Satisfacción de Audi Service, que le garantiza que su Audi está en manos de expertos profesionales, porque nadie conoce un Audi como Audi. Aprovechen nuestra promoción en reparación de carrocería.
Recepción directa gratuita y vehículo de sustitución Audi gratuito en El Mántica, su concesionario oficial Audi para Salamanca y provincia.
Para la reforma de su vivienda, confíe en Almacenes Revilla. Almacenes Revilla, en el polígono El Montalvo, detrás de la ITV.
En Residencia de Mayores San Sebastián, en Valdelosa, pensamos en el bienestar y calidad de vida de nuestros mayores. Te ofrecemos un trato familiar, atención integral y personalizada, prestando todo tipo de servicios. Te sentirás como en tu propia casa. Conócenos, ven a visitarnos a Valdelosa, no te arrepentirás. Residencia de Mayores San Sebastián, en Valdelosa, 923-314802. Pensamos en el bienestar de nuestros mayores. Precios económicos.
Adelgazar hasta 7 kilos en un mes, ahora es posible gracias a un método que combina una alimentación equilibrada con aparatos que favorecen la disolución y eliminación de la grasa, allí donde sobra, y productos naturales con efectos beneficiosos para la salud. Decenas de clientes satisfechos pueden garantizar la efectividad de este cómodo método personalizado. Infórmese en El Rincón de las Buenas Hierbas, en Vences Moreno 10 y en el teléfono 686-823995, o visítenos en nuestra página web elrincondelasbuenashierbas.com. Si usted quiere adelgazar, con nosotros puede conseguirlo.
La Taona Delicatessen presenta su pan tradición.
Utilizamos nuestra harina de molino de piedra. Amasamos el corazón de nuestro pan, la masa madre de cepa propia. Tras un reposo en bloque, lo dividimos en porciones y le damos forma. Lo introducimos en el horno Después de 2 horas de horneado y más de 30 de mimada elaboración, conseguimos nuestro pan tradición, para los que disfrutan comiendo.
Conoce nuestros más de 30 panes en la Taona Delicatessen de Paseo de Carmelitas, Avenida de Portugal y Calle Azafranal.
No hace falta viajar lejos para encontrar lo mejor. Somos especialistas en alta decoración y diseño en cristal. Visite nuestro showroom, puertas correderas, mamparas, librerías, mesas, todo en cristal. Fabricamos y personalizamos el diseño que nos pidas. Cristalerías Antonio Toribio, Caño de las Pimientas 39, Polígono Los Villares. Abrimos los sábados de 11 a 2. Visita nuestra web.
Cadena SER. Servicios informativos.
Es la 1:00 PM, mediodía en Canarias. Líder del Partido Liberal Británico, Nick Clegg, y hasta ahora socio de gobierno de David Cameron, acaba de presentar su dimisión tras la debacle electoral. Londres, Begoña Arce.
Nick Clegg, que durante los últimos 5 años ha sido viceprimer ministro en el gobierno de coalición, acaba de anunciar la renuncia como líder del Partido Liberal Demócrata después de la catastrófica derrota de ayer que ha sufrido su formación, reducida ahora a 8 diputados. Los resultados han sido mucho más devastadores y negativos de los que nunca había alcanzado a temer. Por eso, por supuesto, debo tomar responsabilidad y anuncio que dimito como líder de los liberaldemócratas. En Margate, Nigel Farage, líder del UKIP, también ha confirmado su dimisión. Esta es prácticamente un partido de un solo hombre, el propio Farage, que ha fracasado por 6ª vez en su intento de ser diputado. Falta la dimisión ahora del líder de los laboristas, Ed Miliband, que también se da como segura una gran renovación en la política británica. A lo largo del día habrá un mensaje de David Cameron al país.
Gracias, Begoña. Por cierto, que la Unión Europea se ha mostrado dispuesta a revisar todos sus tratados para evitar una posible salida del Reino Unido tras esa victoria del conservador Cameron, que prometió un referéndum en un plazo de 2 años. Griselda Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes, 2017. Si Juncker desea una reunión con Cameron lo antes posible, su portavoz ya lo ha felicitado y ha explicado que están dispuestos a cambiar, modificar o ir adaptando para evitar una salida del Reino Unido. La Comisión acepta que el gobierno de Cameron va a ser el primero que gana unas elecciones anunciando que quiere cambiar la relación con la Unión Europea. Un problema, hay que saberlo, porque hay muchos gobiernos donde los populistas van ganando elecciones y acabamos también de asistir al caso de Finlandia, donde quienes hasta hace muy poco tiempo eran considerados anti-europeístas, hoy van a constituir gobierno con voluntad también de modificar relaciones con Europa.
Aquí en casa, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acaba de hablar tras el nuevo rechazo de la oposición a la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta. Rivera le ha contestado a Díaz después de calificar de ridículo el comportamiento de Partido Popular, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida.
Bueno, si alguien está utilizando Andalucía, es Manuel Chávez y su partido, que no quiere marcharse y por su aforamiento los andaluces no tienen legislatura. Si el señor Manuel Chávez, en vez de pensar en su aforamiento y en su proceso judicial por los ERE, pensara en los andaluces, a lo mejor hoy hubiéramos tenido otra votación distinta.
Primera valoración de la Generalitat Catalana, la decisión del Supremo que obliga a dar un 25% de horas lectivas en castellano en los colegios en Cataluña. La consellera Rigau ha criticado esta sentencia, que asegura solo avala un caso particular y con la que el alto tribunal no puede pretender cambiar todo el sistema. Soledad Domínguez.
La Generalitat de Cataluña rebaja, como decías, el impacto de la sentencia del Supremo. Asegura que el pronunciamiento del alto tribunal solo afecta a los colegios en los que estudian los hijos de los demandantes y que en ningún caso obliga a modificar todo el sistema de inmersión lingüística. Irene Rigau es la consellera de Educación.
Al Tribunal Supremo le corresponde atender casos particulares y puede avalar el trato que a un caso particular le dio judicialmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero no le corresponde cambiar un modelo lingüístico fijado en una ley del Parlamento de Cataluña.
De los 2 casos a los que se refieren las sentencias conocidas hoy, uno ya se ha resuelto por sí solo porque el demandante ha acabado sus estudios obligatorios.
Se lo está contando la SER. Mientras Interior ha reducido en 1.500 el número de escoltas que lleva los altos cargos, los alcaldes siguen teniendo de media 3 por persona. El Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, del PP, cuenta con 13 coches oficiales para la seguridad en Aterradillos.
Sí, y el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, tiene 10 coches oficiales y el de Zaragoza, 2 para el alcalde socialista Belló.
que en cuanto a los escoltas de los que disponen los alcaldes, el número varía desde los 28 que tiene a su disposición la alcaldesa Rita Barberá, aunque utiliza 6 diariamente, hasta los 15 escoltas del alcalde de Barcelona, Xavier Trías, o los 7 que acompañan al alcalde popular de Castellón, o los 6 que tiene a su disposición las 24 horas de día el alcalde de Málaga, el popular Francisco de la Torre. Los datos contrastan, como dices, con la reducción que ha hecho Interior en los últimos 4 años tras el cese de ETA, de 1.600 altos cargos que llevaban escolta. Ahora mismo solamente tienen protección 100 personas.
Y la Organización Mundial de la Salud ha publicado el listado de medicamentos esenciales que por primera vez incluyen los de la hepatitis C. La OMS recomienda que estos medicamentos bajen su precio para poder llegar a toda la población enferma. Javier Bañuelos.
Son demasiado caros incluso para los países de ingresos altos. La Organización Mundial de la Salud lo admite sin tapujos. Los altos precios de estos medicamentos son inasequibles y por lo tanto inaccesibles para la mayoría de las personas que los necesitan. Por eso la OMS pide que se abaraten. Es la única vía, dicen, para garantizar que llegue a los 150 millones de personas que sufren hepatitis C en todo el mundo. El máximo organismo de la ONU para la salud ha incluido 4 de estos medicamentos en la lista de fármacos esenciales. Es una vía para presionar a los estados para que hagan todo lo posible para dispensarlos. Esta lista se actualiza cada 2 años a través de un comité de expertos que analiza la eficacia, la seguridad y la calidad de los medicamentos.
Y los deportes, Jai Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ayer la AFE ha anunciado oficialmente la huelga que los jugadores quieren llevar a cabo en las 2 últimas jornadas de Liga. Y a esta hora, el presidente de la Liga, Javier Tebas, va a presentar una denuncia en la Audiencia Nacional para que esa huelga sea declarada ilegal. ¿Ha presentado ya esa denuncia, Óscar Ejido? Buenas tardes.
Buenas tardes. Todavía no, a partir de la 1 se espera la llegada de Javier Tebas, el presidente de la Liga, para poner esta denuncia contra la AFE en el registro de la Audiencia Nacional, pero una huelga que considera ilegal tanto por sus motivos como su convocatoria, y que además supone un incumplimiento del convenio colectivo que tienen la AFE y la Liga. Quiere Tebas que se tramite de forma urgente esta denuncia, y si la declara ilegal, dice que va a pedir daños y perjuicios.
Gracias, Óscar. En lo puramente deportivo, Carlo Ancelotti ha confirmado que Benzema, tras superar su lesión, volverá a jugar este fin de semana ante el Valencia.
Está disponible, no está todavía 100%, pero tiene buena sensación el jugador, está en la convocatoria, mañana vamos a decidir si empieza el partido o se va al banquillo.
Además, hoy arranca la jornada 36 con el partido Eibar Español a partir de las 9:45. Y fuera del fútbol, en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de España de Fórmula 1, el más rápido ha sido Nico Rosberg. Quinto ha sido Carlos Sainz, 15º Fernando Alonso y último Roberto Meri.
Es todo. Más información en nuestra web en cadenaser.com y a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Hora 14 con José Antonio Marcos.
Cadena Ser. Servicios informativos. Radio Salamanca. Cadena Ser.
Di que sí a tu boda en Hotel Trip Montalvo. Consulta nuestra fórmula todo incluido, por mucho menos de lo que imaginas. Ven a ver nuestros nuevos espacios para ceremonias, nuestros jardines para disfrutar del cóctel aperitivo y todos los detalles para que tu boda sea un éxito. Llámanos al 923 19 40 40 o ven a vernos y pregunta por el regalo especial por ser oyente de Ser Salamanca. Hotel Trip Montalvo. Di que sí.
Reutiliza, recuperación y reciclaje. Venta de productos informáticos recuperados. Especialistas en la preparación y reutilización de componentes informáticos, monitores, ordenadores, portátiles, recuperados y con garantía. Reparaciones y servicio técnico, precios sin competencia. Ven y compruébalo tú mismo. Reutiliza en calle Juan de Juni 14, junto a Plaza del Oeste. Por ti, por todos, por un futuro mejor, Reutiliza.
Presidente, todos los meses lo mismo. Cuando no es una derrama para arreglar la caldera, es la factura del gasoil que no para de subir.
Es cierto, sí. Deberíamos mirar otras opciones.
Desde Bioenergy Barbero apostamos por el ahorro en tu calefacción. Por eso somos líderes en instalaciones y suministros de biomasa. Una energía limpia y que no contamina. Por precio, por ecología y por ti, en tu comunidad de vecinos, elige Bioenergy. Infórmate en grupobarbero.com o en el 923-219-561.
Sí. ¿Crees que ya nada te puede asustar? ¿Estás convencido de que lo has visto todo? ¿De que nada te puede sorprender? Sí, estás equivocado. No conoces el circo de los horrores. Ven y diviértete. Plaza de Toros de Salamanca. Del 7 al 24 de mayo. A la venta en nuestra web circodeloshorrores.com. Por cierto, bienvenidos.
Halcón Viajes te lleva al Circo del Sol el 21 de junio. Acércate a cualquiera de las oficinas de Halcón Viajes y haz tu reserva por 83 euros viaje de ida y vuelta y entrada al mayor espectáculo del mundo en Zona 2. El Circo del Sol, domingo 21 de junio. No te lo puedes perder, te lo dice Radio Salamanca.
Pinajarro, carne fresca, embutidos y jamones. Pinajarro, en Sorihuela, en calle Larga 8. Pinajarro, la calidad a su alcance. Pinajarro, carne fresca, embutidos y jamones.
Somos el parado.
La joven exiliada.
El trabajador precario.
Somos el funcionario.
El estudiante y la ciudadanía saqueada.
Somos democracia.
Somos cultura.
Somos cambio y regeneración.
Somos alegría.
Pero ante todo,
¡somos Salamanca!
El 24 de mayo vota Ganemos Salamanca.
Sadis Automoción, todo lo que puedas necesitar para tu vehículo, mecánica en general, chapa y pintura, mantenimiento de tu vehículo, todo con profesionales cualificados y con gran experiencia. Servicio oficial, coches sin carné, Aisam. Sadis Automoción, calle Calzada de Toro 3, Polígono Industrial Los Villares y en el teléfono 923-220039.
¿Te gusta elegir y disfrutar de lo mejor? En Calafornels apostamos por la calidad y un trato exquisito. ¿Te gusta sorprender? Vive la experiencia del sabor mediterráneo con la nueva carta del restaurante Calafornels. Porque elegir bien es acertar. Restaurante Calafornels. Haz tu reserva en el teléfono 923-1910-77.
Radio Salamanca. Cadena Ser. En Radio Salamanca, Hoy por Hoy, con Santiago Juanes.
La 1:12 del mediodía, continuamos en directo desde este Centro de Documentación Europeo, donde estamos realizando ya un clásico de nuestra programación, esta edición especial de Hoy por Hoy, con motivo del Día de Europa, que se celebra mañana. Bueno, ya hemos comentado algunas de las actividades que va a haber, pero va a haber también un ciclo de cine muy interesante, de cine europeo, que va a arrancar el próximo lunes. El próximo lunes hablaremos con Juan Heras de los cines Van Dyck para que nos cuente algo del trasfondo de esta segunda muestra de cine europeo. El otro día pues leíamos los datos del cine europeo y la verdad es que estamos de enhorabuena porque sigue incrementándose el número de espectadores para ver películas de factura europea. Y vamos a tener películas en todos los idiomas, en inglés, en polaco, en portugués, en italiano, en francés, en sueco, incluso en árabe francés, en turco también. La última, la del 21 de mayo, va a ser en turco. Y además hay películas, en fin, muy, muy, muy interesantes. Y además, este tipo de películas lo que demuestran es que, afortunadamente, los europeos hacemos un cine distinto al que hacen los americanos. Ni mejor ni peor, distinto, lo que siempre está francamente bien. Yo no sé si el cine, el conocimiento del cine, es competencia de nuestra siguiente invitada. Se llama Yolanda Martín González. Vamos a pedir algunas aclaraciones. Yolanda Martín González pertenece al Team Europa, es colaboradora de Europe Direct y es experta en redes de información europea. Aquí hay muchísima información que tenemos que destacar. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
De momento, ¿qué es esto del Team Europa?
Pues el Team Europa es una de las redes de información de la Unión Europea. Está conformada por conferenciantes, digamos, independientes, somos gente experta en una serie de temas en concreto y que estamos previamente seleccionados por la Comisión.
O sea, la Comisión Europea le dijo, muy bien, usted de qué sabe, la da la acreditación y a partir de ahí ya tiene usted que empezar a trabajar, ¿no? Bien,
sí.
Trabajar, por ejemplo, en esto, en redes de información europea. Usted es una experta en redes de información europea. Bien, ¿qué son las redes de información europea?
Bueno, pues las redes de información europea son esos instrumentos que utiliza la Unión Europea para llevar la información a toda la ciudadanía, a todas las personas interesadas, tanto dentro como fuera de la propia Unión Europea, sobre todas las políticas y las actividades que se llevan a cabo dentro de ella. Y además es que para la Unión Europea todo el tema de la información y sobre todo de la comunicación ha sido muy importante desde sus primeros momentos, porque ya incluso uno de los propios padres fundadores de la Unión Europea, Jean Monnet, una de las primeras cosas que creó fue el servicio del portavoz. Es decir, él entendía desde el primer momento que era muy importante difundir la información que se hacía y utilizando, entre otras cosas, a los medios de comunicación.
Uh-huh. Bueno, pero eso estamos acostumbrados, Yolanda, es decir, que todos hemos visto en los telediarios, hemos escuchado en la radio a los corresponsales y te dicen lo que ha dicho, en fin, el presidente del Eurogrupo, de esta historia, del otro, pero me da la impresión de que lo suyo va más allá. Es una información que sí vale y da también por los canales de los medios de comunicación generalistas, pero me da la impresión de que también los suyos son canales más perfilados, ¿no?
Sí, normalmente la gente que pertenecemos al Team Europa, pues pueden ser desde juristas, pueden ser consultores, pueden ser periodistas, pueden ser profesores de universidad, como es mi caso, y lo que hacemos es que estamos pues especializados en ámbitos concretos, puede ser en el ámbito de la cultura, en el ámbito del desarrollo, en el ámbito del medio ambiente, o por ejemplo, como es en mi caso, pues en el tema de las redes de información, o del tema en concreto, ahora sobre lo que más experta soy, es el tema de los datos públicos abiertos.
¿Qué es esto de los datos públicos abiertos?
Bueno, pues es una consecuencia más de toda esta famosa ley de transparencia, que aunque en España es relativamente reciente, en el caso de la Unión Europea, se lleva trabajando en ello desde el año 2001, curiosamente porque debería trabajarse desde hace más tiempo, y lo que se pretende fundamentalmente con los datos públicos abiertos es pues divulgar todos los datos que obran en poder de las administraciones públicas, de manera que haya pues después otras personas, sobre todo empresas, del sector denominado infomediario, que pueden crear aplicaciones, servicios, productos a partir de la apertura de esos datos.
¡Qué locura! Sí. Yolanda, no cree usted que lo estoy entendiendo todo, ¿eh?
Bueno, es un poco complicado al principio, pero sí que es verdad que es una forma, es como denominaba Nelly Kroes, que era miembro de la Comisión Europea, el nuevo petróleo, el petróleo del siglo XXI, porque a partir de la apertura de esos datos se está generando mucho empleo y se está generando mucha economía. Y es algo que es una política por la que apuesta fuertemente la Unión Europea y que, sin embargo, es desconocida por la ciudadanía en general.
Muy, muy tremendamente desconocida. Por ejemplo, a ver, ¿en qué puede usted ayudar a una asociación de vecinos?
Pues en una asociación de vecinos he ayudado junto con el Centro de Documentación Europea, el Centro Europeidirect, porque las redes de información, además, tenemos la obligación de colaborar estrechamente unas con otras. Y en el caso de las asociaciones de vecinos de Salamanca, pues hemos hecho muchas actividades. En primer lugar, sobre todo, estamos dispuestos a informarles de dónde pueden conseguir ayudas, dónde pueden conseguir subvenciones, pero también hemos colaborado pues con la gente mayor. Recuerdo el año pasado, cuando eran las elecciones al Parlamento Europeo, pues hablar con ellos, porque además no es solamente nuestra labor la de informar, sino la de recoger la opinión de la ciudadanía y trasladarla, bueno, en mi caso concreto, igual que el Centro Europeidirect, a la oficina de representación de la Comisión en España, que es, digamos, nuestro intermediario. Entonces, por eso yo siempre digo que no es importante solamente el dar información, sino comunicarnos. Y ahí, pues por ejemplo, también hay que trabajar mucho con todo el tema de las redes sociales. Las redes sociales es una de las fuentes de información, de las redes de información importantes que también tiene la Unión Europea.
Pero en el caso de la Asociación de Vecinos, ¿en qué consistió la ayuda?
Pues en el caso de la Asociación de Vecinos lo que hicimos fue, pues creo recordar que una de las veces estuvimos con los niños, trabajando con los niños, enseñándoles qué era esto de Europa, los símbolos de Europa, etcétera. En otra de las asociaciones, pues estuvimos allí, organizamos una especie de café con pastas y estuvimos, como decía, intercambiando opiniones con ellos, percibiendo cuál era su realidad o su opinión con respecto a las elecciones, qué es lo que los dirigentes europeos hacen por ellos.
Bien, ahora se le presentan por aquí, por la puerta, tres chicos, tres chicas, acaban de terminar su carrera y tienen la idea de montar una empresa, quieren ser jóvenes emprendedores. ¿Cómo les puede echar una mano?
Bueno, pues podemos hablar de distintas redes de información, por ejemplo, esta de Europa Asesoramiento, en la que le podemos decir pues cuáles son aquellas agencias o cómo la Comisión, sobre todo, le puede ayudar a encontrar esas ayudas, esas subvenciones que, de alguna manera, ayuden a poner en marcha ese negocio o esa idea que ellos tienen en mente.
¿Y una empresa ya consolidada de Salamanca que quiera exportar, que quiera abrirse a Europa, también usted le podría ser útil en esa tarea?
Sí, sí, efectivamente. Además hay otra red de información que es muy interesante, que es la red EURES, que, por ejemplo, es la red que está sobre todo especializada en la movilidad a nivel de empleo, ¿vale? Entonces, esa es muy interesante porque ayuda tanto a las empresas que están buscando expandirse, como usted bien dice, tanto a las personas que están buscando empleo fuera de España, que ellos quieren irse de España, y entonces existe un asesoramiento por parte de la red EURES, porque además somos las cuatro únicas redes que estamos en el caso de Salamanca. EURES, que pueden ir a visitarla en la oficina de empleo, que hay los euroconsejeros, el Centro Europe Direct, el del Centro de Documentación Europea y el TIN Europa.
Oiga, y si alguien vinculado a los medios de comunicación dice quiere irse un año sabático, en fin, a un país de la Unión Europea, perfeccionar el conocimiento de los medios de comunicación, ¿también le puede echar usted una mano?
Pues yo puedo ayudarle a buscar. Lo que pasa es que, tal y como ha quedado antes constancia, es verdad que a partir de determinadas edades o situaciones profesionales, porque depende muchas veces, es injusto, pero depende de las profesiones. Por ejemplo, en el ámbito docente universitario, nosotros sí que tenemos la posibilidad a través del famoso programa Erasmus de hacer movilidades. En el caso de los medios de comunicación ahora mismo no lo sé, pero yo haría lo posible por informarme para que usted pudiese irse.
¿Con quién hay que hablar?
Pues hablaríamos con alguien de la Comisión, probablemente, o del Parlamento Europeo, a ver si nos pudiera dar esa información.
Oiga, una institución como la Unión Europea debe generar al día millones y millones de datos. Y si la hemos entendido bien, esos datos, el uso, el manejo, el conocimiento, la difusión, la divulgación de esos datos, ¿pueden generar empleo? Es la pregunta, pues así, es muy, muy directa, ¿no? Pero tal y como están las cosas, no está nada mal, ¿eh?
Sí, sí, puede generar empleo. De hecho, ya en el año 1998 la Comisión publicó un libro verde sobre la utilización que podía darse de la información, sobre todo el sector público. Se está intentando ya que también se abran los datos y se puedan utilizar los datos del sector privado, pero de momento es del sector público. ¿Cómo se genera ese empleo? Pues a partir de la creación de empresas que surgen dentro del entorno digital, dentro del mercado digital, que lo que hacen es utilizar, servirse esos datos, pues para crear a lo mejor aplicaciones nuevas para los móviles, las tablets, etcétera. Y eso está generando economía, porque está generando todo un sector, que es el sector denominado infomediario, con empleo, con gente que tiene que contratar para crear esas nuevas aplicaciones.
Entiendo que todo esto es para menores de 30 años.
No, hombre, ahí sí que no hay límite de edad.
No hay límites de edad.
No hay límite de edad, y yo creo que todo este tema del emprendimiento, en este concreto del sector infomediario, es un ámbito por el que hay que apostar ahora.
Uh-huh. Oiga, me ha llamado mucho la atención lo que usted señalaba al principio, ¿no? El hecho de decir, es una persona acreditada por la Comisión Europea para como una herramienta de divulgación de la Unión Europea. Yo tengo la sensación de que de Europa lo desconocemos prácticamente todo, que conocemos muy poco de Europa. Hablábamos antes con el director del centro, en fin, conocemos la parte negra de Europa, que es la que aprieta las clavijas. Conocemos esa parte fantástica y extraordinaria de la que luego hablaremos, que es la de los Erasmus. Conocemos esa parte extraordinaria económica que es el euro, el compartir una moneda común que nos ha unido mucho, ¿no? Pero, ¿y todo lo demás? Usted que maneja datos, que en fin, vemos aquí todos los libros que hay relacionados con Europa, decir, si es que no sabemos nada de Europa realmente, aunque vivamos en ella.
Pues sí, la verdad es que es lamentable, pero ocurre. Y yo a veces casi lo puedo constatar en mi propia labor diaria. Yo doy clases aquí en la Facultad de Derecho, en el grado en Criminología, y este centro, el Centro de Documentación Europea, está inserto aquí, al lado, justo. Y cuando yo le comento a mis alumnos, bueno, ¿habéis ido? ¿Conocéis el centro? No, no, no. Pues claro, una de mis obligaciones es traerles, porque yo tengo obligación o el compromiso con la Comisión de dar a difundir todo esto de Europa. Sí, efectivamente, yo creo que lo que más ha hecho por la Unión y por crear una conciencia europeísta, que es el término que utiliza en el argot comunitario, ha sido el euro, básicamente. Y esto de ya poder trasladarte a cualquier país sin tener que cambiar de moneda ya nos hace sentir que pertenecemos a algo común superior a lo que es nuestro propio país. Y los Erasmus, está claro que son las dos cosas. Pero sí que es verdad que en general se constata. Pero yo creo que es un desconocimiento porque se debe sobre todo a una desafección. Es decir, porque en realidad tenemos más bien, o no sé por qué, una percepción más negativa que positiva de lo que es la Unión Europea. Durante mucho tiempo, como decía el director del centro, lo veíamos como algo positivo porque recibíamos, ¿no? Entonces Europa era importante estar en este proyecto europeo. Ahora ya que nos toca compartir, que además, bueno, pues digamos, nos han dado un poco de caña con esto de la crisis, esa desafección ha aumentado. Entonces ya no sé si es realmente desconocimiento o ese desconocimiento se debe a un desinterés en general por estos temas.
¿Y no cree usted que, por ejemplo, para incrementar la afección, debería haber una, debería ser real, ¿no?, que todos los ciudadanos de la Unión Europea, independientemente del lugar donde estuviésemos de la Unión Europea, tuviésemos los mismos derechos y deberes?
Bueno, teóricamente es que tiene que ser así, efectivamente. Y de hecho hay una red de información que es Solvit, que es una red que se creó para resolver todos los problemas relacionados con el incumplimiento de los derechos que cualquier ciudadano europeo tiene cuando se traslada a otro país, a otro Estado miembro de la Unión Europea. Es decir, que esa red pues nos ayuda en los casos en los que nosotros nos vamos a trabajar a otro país y a lo mejor pues tenemos problema con el reconocimiento de nuestra titulación o el reconocimiento del derecho al paro. Todas estas cosas, también se ha creado redes específicas para esto. Yo creo que a veces también es un tema de educación. Yo creo que el sentimiento de pertenencia a Europa se debe de basar fundamentalmente en la educación. Ya en los colegios, sí, que se fomente, que haya siquiera un tema que hable de que somos europeos, de qué es Europa, de qué es el proyecto comunitario. Y de momento, pues no lo hay y tengo hijos en edad escolar, sí, y hablo con conocimiento de causa.
Yolanda, muchísimas gracias por estos minutos de radio. Por cierto, si alguien la quiere localizar, ¿dónde la puede localizar?
Pues simplemente con que en Google ponga Tini Europa España o en la oficina de representación de la Comisión Europea o aquí, en el Centro de Documentación Europea, Centro Europea Direct, yo estoy a disposición de cualquiera que me necesite.
Yolanda Martín, muchas gracias, mucha suerte.
Gracias.
Gracias. Es la 1:24 de la tarde.
¿Humedades en su garaje o vivienda? Murprotec. Tratamientos antihumedad con garantía por escrito de hasta 30 años. Con Murprotec jamás volverá a tener humedades. Solicite un diagnóstico gratuito en el 930 1130.
Si buscas ahorro y la mejor tecnología, MediaMarkt Salamanca es tu opción. Ahora tienes una lavadora Electrolux de 8 kilogramos de capacidad, 1400 revoluciones por minuto, con función vapor y clasificación energética A++ por solo 369 euros. Oferta válida en MediaMarkt Salamanca hasta el 13 de mayo.
Restaurante Casapino es significado de amplia experiencia, calidad y trato personalizado. Celebra en Casapino tus fechas más especiales y sorprende a tus invitados. Pasa una noche de sábado diferente y ven a probar nuestro menú. O ven a comer los domingos a Casapino. Tenemos un menú muy especial o, si lo prefieres, a la carta. Restaurante Casapino, en Camino de Cabrerizos 10, dirección Villares Pueblo. Teléfono 923-204167.
Ahora en El Árbol tienes la dorada grande 400-600 gramos a 2,99 euros la pieza.
Solo podría salirte más barato si lo pescaras tú mismo. Supermercados El Árbol. Buenos precios, buenos frescos.
¿Tienes una celebración? Ven al restaurante Arteus. Celebra tu comunión con nosotros. Tenemos preparado unos menús adaptados a cada presupuesto. Ven a vernos e infórmate. Restaurante Arteus, con nueva gerencia. Paseo Carmelita 67. Teléfono 619-1692-25.
Inmobiliaria Zamora 64 pone a la venta en Salamanca y junto al Paseo de Canalejas últimos pisos a estrenar de 3 dormitorios con plaza de garaje. Precio anterior 238.000 euros masiva. Precio actual 148.000 euros masiva. Facilitamos financiación. Infórmese en Inmobiliaria Zamora 64. Teléfono 923-26-9498 o en info@zamora-64.com.
Celebra la primavera con la colección Luces de Color de Perodri Joyeros. Combina la amatista, el citrino, el topacio azul, sube el tono de tu joyero y conviértelo en un elegante jardín de piedras semipreciosas de color. Exposición con precios excepcionales solo hasta el 23 de mayo en Perodri Joyeros, calle del Rector Lucena 20, Salamanca.
Radio Salamanca, Cadena Ser.
a darle todos un aplauso muy fuerte a Virginia Elósegui, que acaba de entrar, que está aquí con nosotros. Virginia, muchísimas gracias por venir.
Gracias a vosotros.
Sí, sí, puedes. ¿Qué tal el viaje, Virginia?
Pues muy bien, muy tranquilito y nada, con mucha gana y mucha ilusión por llegar aquí a Salamanca.
Oye, ¿de dónde vienes, Virginia?
Bueno, hoy vengo de Valladolid, pero yo soy de Málaga.
¿De Málaga?
Sí.
Oye, una ciudad, una provincia, sobre todo la ciudad, que está muy de moda. Estáis en Málaga, que os salís, ¿eh?
Bueno, está muy bonita. Invitamos a todos a venir porque merece la pena.
Oye, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con Málaga para que esté tan de moda? Tenéis museos, estáis saliendo músicos de allí con un talento extraordinario. La gente habla mucho de Málaga como una de las ciudades, no sé si decir de la nueva movida, de no sé, pero que está en boca de todo el mundo. ¿Qué pasa, Virginia?
Bueno, pues quizás, no sé, el que crezca cada día culturalmente y bueno, y lo bonita que está y el clima, y yo creo que eso pues hace a los que sabemos hacer cosas o canciones o pintamos o hacemos el arte, pues que nos inspiremos, ¿no?, en eso que es tan bonito en esa ciudad.
Oye, hubiéramos elegido un día, en fin, un poco más caluroso para ti, me cachis la mano. Se ha salido el día torcido, ¿eh?
Nada, yo tengo un calor aquí.
Sí, bueno, aquí sí. Pero fuera ponte la chaqueta, Virginia, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
Bueno, oye, ahora vamos a conocer algo más de tu música, pero estamos en este Centro de Documentación Europeo. Mañana es el Día de Europa. Vosotros sois una ciudad muy europea. Acabáis de inaugurar un centro paralelo, en fin, hermano del Georges Pompidou, de París. Recibís todos los días a miles de europeos que bajan en los cruceros que paran en el puerto, que vaya reforma del puerto tan espectacular. Yo que conocí ese puerto de otra manera. Oye, ¿se nota la influencia europea o no se nota la influencia europea en Málaga?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Y que es muy importante porque eso, ¿no? El que sea una ciudad de paso, ¿no? Y donde desembarcan tantos turistas y tanta gente de tantísimos lugares, pues eso da muchísima vida a una ciudad y mucha riqueza cultural, sobre todo.
Uh-huh. Oye, ¿tú fuiste, has ido a Erasmus o no?
No he ido, me he quedado con las ganas, pero bueno, yo supongo que la vida es muy larga y quizá algún día pueda hacerlo, no lo sé.
Te queda hasta los 30, te quedan muchos años. Te quiero decir, es que fíjate, los que tenemos 31, 32 hemos quedado fuera. Virginia, esto es absolutamente injusto. Llevo toda la mañana reivindicando Erasmus para los mayores de 30 años, y no hay manera. No, bueno. Me hacen caso, Virginia. Tienes que sacar una canción protesta reivindicativa de esta. Vamos, o sea, reivindicando que los mayores de 30 años tengamos también acceso a los Erasmus. No,
pensaremos en algo.
Sí, hay que pensar en algo.
Quizá mira, cuando tenga 31.
Oye, porque además hay una cosa que me ha llamado la atención, y es que yo siempre he oído hablar de los Erasmus para arriba, para abajo, qué vida la de los Erasmus. Las leyendas negras de los Erasmus podían, en fin, llenar una enciclopedia como la británica, entera, ¿no? Y ahora resulta que aparece Erasmus Plus, que yo llevo toda la mañana fascinado. Yo entiendo que Erasmus Plus debe ser hotel de 5 estrellas, restaurantes de 4 tenedores. Miguel Ángel, Belver, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Oiga, ¿es así o no es así?
Bueno, no es así, no es hotel de 5 estrellas.
Adiós.
Es un nombre que le han puesto ahora al programa para englobar todos los programas que había de manera más independiente antes del 2014, que es cuando ha empezado a funcionar el programa con este nombre, con Erasmus Plus.
Oiga, usted es evaluador de programas Erasmus.
Soy evaluador de programas Erasmus de la acción 1, de la acción clave 1.
Explíquemelo, por favor, que me cuesta.
Entonces, antes teníamos muchos programas, teníamos Erasmus Mundos, teníamos Leonardo, teníamos Grundtvig, Comenius. Cada centro, cada nivel educativo tenía un programa distinto. Entonces la Comisión Europea lo que decidió fue poner un único nombre para englobar todos los programas. Y ahora dentro de Erasmus Plus pues se engloban todos esos programas clasificados en 3 acciones clave.
Sí.
Acción clave 1, 2 y 3.
¿La 1, 2, 3 en qué se diferencian?
Entonces la 1 está pensada para la movilidad de personas, la 2 es para asociaciones estratégicas entre instituciones a nivel europeo, y la 3 tiene que ver con las personas que toman las decisiones políticas, cambios en las políticas europeas en materia de educación. Eso es un nivel más institucional.
Oiga, a ver, la pregunta es delicada, es comprometida. Una cosa es, a mi modo de ver, por cierta experiencia, una cosa es para lo que se diseñaron las becas Erasmus, y otra cosa es qué hace la gente cuando se va de Erasmus, ¿no? Uh-huh. ¿Eh?
parece, está muy bien, se fomentan mucho las relaciones sociales, personales, cuando uno se va de Erasmus, pero yo no sé si la parte académica, Miguel Ángel, también se tiene en cuenta o no.
La parte académica es, sí, yo creo que sí se tiene en cuenta, es importante, pero sobre todo la posibilidad de moverse por Europa, de conocer otras culturas, de aprender un idioma, que eso en el caso de España es muy importante, estar un año, salir fuera, ver otros sistemas educativos, otra manera de pensar y de trabajar, eso es el punto principal de la movilidad europea.
Pero una de las cosas que muchos padres piensan, bueno, es que mi hijo quiere ser Erasmus y es Erasmus porque sí, pero no. Ser Erasmus necesita de unos requisitos que hay que pasar. Hay gente que se queda fuera de las becas Erasmus, de los programas Erasmus,
claro,
¿no?
Tiene que haber una selección porque no hay becas para todos. Hay una selección que hay que pasar y que al final es un requisito para presentarse. Tanto en la educación superior como en formación profesional, centros de formación profesional, como educación escolar, como educación de adultos, que es en el ámbito en el que yo me muevo. Uh-huh. Soy profesor de la Escuela de Idiomas, entonces yo trabajo sobre todo en evaluar proyectos de instituciones de educación de adultos.
O sea que, perdóneme, los adultos también se pueden ir de Erasmus.
Sí, los adultos también pueden irse de Erasmus siempre que estén siguiendo una educación formal o no formal en un centro de educación de adultos. Entonces, es el centro educativo de educación el que solicita los proyectos. Y entonces podría ser dentro de la acción 2, por ejemplo, de una asociación estratégica donde sí habría posibilidad de irse como adulto también dentro de una movilidad de Erasmus Plus.
¿A un piso de Erasmus? ¿Me está usted diciendo que
no,
me puede
no,
ir
no.
a un piso de Erasmus con Erasmus? Pues es un descubrimiento.
No, el Erasmus está pensado eso, solo para movilidad para estudiantes de educación superior, también para movilidad para docentes de esos tres niveles educativos y también para estudiantes de formación profesional. O sea, sobre todo estudiantes de educación superior y de formación profesional son los que tienen posibilidad de movilidad dentro de la acción 1.
Esto también que está contando es muy interesante, porque siempre hemos asociado las becas Erasmus, los programas Erasmus, a jóvenes universitarios. Y está usted hablando ahora de jóvenes, de personas que trabajan o que estudian formación profesional.
Sí.
También la formación profesional tiene acceso a Erasmus.
Sí, esto también era así anteriormente. Era el programa Leonardo da Vinci, y los que trabajan en los centros de formación profesional eso lo conocen muy bien. Entonces son programas de movilidad con vistas a aprender otro idioma y también con vistas a mejorar la empleabilidad de esos alumnos, de esos estudiantes en el futuro y fomentar un poco la movilidad dentro de Europa.
Ya me estoy haciendo yo el esquema, porque hay un instituto en Salamanca que es el Instituto Francisco Salinas, que estuvimos allí haciendo el programa con motivo del aniversario. El Instituto Salinas tiene un ciclo de formación profesional de pastelería. Me van ustedes cogiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si yo me matriculo en pastelería, en Salinas, que, o sea, es una disciplina para mí costosísima de aprender. Entonces, esto y me abriría las puertas de Erasmus.
Pues sí.
Y me podría ir de pastelero a Francia.
Sí.
Repito, a un piso de Erasmus a mis años.
A hacer unas prácticas o hacer alguna movilidad. Lo del piso ya, eso es otro tema distinto en el que yo ya no voy a entrar, si es un piso de estudiantes o es en otro tipo de alojamiento.
Uy, Virginia, se nos están abriendo aquí unos panoramas verdaderamente notables. Pastelería, música, piso de Erasmus. Esto ya lo tenemos absolutamente hecho. Oiga, ¿es usted profesor de alemán?
Sí.
Vaya, soy castigo, profesor. ¿No?
No, todo lo contrario.
No,
no, no, es una... Porque muy vocacional.
Es que en los últimos años todo el mundo ha querido aprender alemán para salir de aquí.
Sí, y nosotros lo hemos agradecido porque hemos tenido una demanda tremenda y la visión que tiene ahora la gente del alemán como idioma para aprender es totalmente distinta a la época en la que yo empecé a dar clase. Uh-huh. En aquella época se veía alemán como una cosa, una lengua exótica. Nos preguntaban siempre, ¿alemán? ¿Y cómo te animas a dar clase en eso? Y ahora todo lo contrario, alemán está incluso equiparándose en el segundo lugar al francés, después del inglés, por supuesto, pero tenemos mucha demanda ahora de...
Francés está de capa caída, por lo que a mí me gusta el francés.
Bueno, no, se mantiene. Lo que pasa es que alemán ha crecido mucho. Ha crecido mucho. Nuestra querida canciller ha contribuido mucho a ello.
Sí, ¿no? Lo que pasa es que, claro, la gente quería aprender el alemán en 2-3 días y salir corriendo. Y no debe ser fácil, ¿no?
No, esa publicidad que se encuentra una vez es que aprende alemán en 30 días, eso sí, no funciona muy bien. Es mejor ir a la escuela de idiomas y allí con calma ir aprendiendo.
Porque la escuela oficial de idiomas te permite un nivel de alemán para llegar a Alemania. Y, bueno, primero que las empresas te tengan en cuenta. Es decir, no puedes llegar allí sin saber algo de alemán. Ellos te exigen, la mayoría, el 90% de las empresas te exigen un nivel de alemán acreditado, además.
Sí, al menos B1. Hace una semana, concretamente, hemos tenido una presentación de un centro de Madrid que se llama Welcome Center, que es un convenio que ha firmado el Ministerio de Trabajo alemán con el Ministerio de Trabajo español para crear un centro binacional en Madrid. Entonces han venido a hacer una charla sobre las posibilidades laborales que hay en Alemania. Y uno de los requisitos normalmente es un conocimiento del alemán. Un conocimiento, aunque sea básico, de A2 o intermedio, B1, mejor todavía, para tener posibilidades de encontrar allí trabajo. Sí. Eso sería condición indispensable.
Uh-huh. ¿Y qué tal se nos da a los salmantinos el alemán?
Muy bien.
Dentro de la timidez general, que somos un país verdaderamente curioso. O sea, somos un país que vamos fuera y enseguida se nota que somos españoles. Hablamos más alto que los demás, cantamos no sé qué, o sea, tenemos esa fama. Pero ahí, a la hora de utilizar el idioma del lugar al que estamos, ahí ya nos hacemos un poco de lío y acudimos como locos al lenguaje, al idioma gestual. Oiga, ¿por dónde voy a...? Y encima además, hablamos más alto, pensando que hablando más alto nos van a entender, ¿no? Sí. Es complicado. ¿Por qué somos tan extrovertidos para unas cosas y tan introvertidos para los idiomas?
No lo sé, porque en otros países la situación cambia radicalmente. Yo creo que a lo mejor es la manera como en los cuando éramos pequeños nos han enseñado idiomas. En el caso de la escuela de idiomas, nosotros estamos muy contentos y muy satisfechos, porque además vemos que, por ejemplo, hablando del programa Erasmus otra vez, todos aquellos que han estado un año como Erasmus en otro país, en Alemania, pues vienen con una facilidad de hablar que se nota mucho.
Virginia, ¿qué nos vas a cantar?
Pues lo que queráis.
No, una canción, venga, ¿qué canción has elegido?
¿Os parece Te vas?
¿Te vas? ¿Sí? ¿Cómo se dice en alemán Te vas?
Du gehst.
No te la vamos a pedir que nos la cantes en alemán. Cántanos esa canción, bueno, y luego hablamos de tu disco y tu presencia en Salamanca. Miguel Ángel, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Virginia, cuando quieras.
Sin palabras, me aprietas la mano y me agarras. No quiero que te vayas. Ya me imagino dando vueltas en mi cama, llorándote sobre la almohada. No entiendo cómo haces que no puedo olvidarte, no quiero ni separarme. Perdón si me olvidé de decir que te echaré de menos. Perdón, ya sé que no sabré cómo matar el tiempo. Perdóname por todo esto. Perdóname si quiero verte de nuevo.
Muchas gracias. Gracias.
Vente para acá, Virginia. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Vente para acá, Virginia, que nos tienes que contar muchas cosas. muchas cosas de tu presencia en Salamanca, de en fin, de ¿quién te ha enseñado a cantar? Alma de Cántaro. A ver.
No lo sé.
Tú ya de pequeña ya ibas por la casa, te arrancabas y cantabas de todo, ¿cómo es esto?
Eso nace, ¿no? Bueno, no, yo era más bien una persona tímida, y creo que lo sigo siendo, y yo cantaba en mi habitación, y nadie sabía que yo cantaba.
¿Y de la habitación en qué momento dijiste, voy a salir de la habitación?
Bueno, fue un día que yo, componiendo canciones y eso, pues le dije un día a unas amigas, oye, me encantaría que escucharais unas canciones que tengo hechas y eso. Y nada, y ellas me dijeron, tus canciones no gustan, tienes que enseñarlas a la gente. Y entonces ellas me inscribieron en un concurso de música que había en Málaga. De hecho, me dijeron, si no te inscribes tú, te inscribimos nosotros. O sea que, y al final fueron ellas las que me animaron a presentarme al concurso. Y claro, en ese momento fue la primera vez que canté mis canciones a un público que desconocía.
Te temblarían las canillas, ¿no?
Me temblaba todo, hasta la... todo, sí.
Y están amigas para esto, ¿no?
Bueno, pero yo creo que fue muy positivo, ¿no? Porque cuando me subí a un escenario sí que estaba muy nerviosa, pero la magia que se creó entre la gente que escuchaba mis canciones y conmigo misma, ¿no? Que las cantaba, pues fue algo muy bonito, ¿no? Y algo totalmente adictivo. Y desde ese momento no he querido bajarme de los escenarios.
Oye, pero esto fue antes de ayer, como quien dice, ¿no?
Antes de ayer, sí.
O sea, ha sido muy, muy reciente. Sí. Bien, muy bien. ¿Y lo del disco? Porque vienes a Salamanca a presentar tu disco. Es decir, ¿cómo es esto? Dices, ¿por qué hay que grabar un disco? ¿Por qué? ¿Qué compromiso, no? Lo
bueno,
del disco.
La verdad es que nunca lo piensas, ¿no? Yo he sido una persona bastante realista siempre. Yo tenía mis estudios, trabajaba también y un disco es algo que nunca te esperas que te va a llegar. O sea, yo era realista y decía, sí, me gusta la música, pero yo lo veo como imposible, ¿no? Es una profesión bastante difícil de acceder y sobre todo, bueno, de vivir de eso es bastante complicado. Pero bueno, un día me presenté a un concurso que organizaba la discográfica de Pablo Alborán y nada, mis amigas de nuevo me dijeron, oye, nos hemos enterado de un concurso y tal, preséntate. Y nada, y yo me presenté y casualmente tuve la suerte de que me eligieron y allí pues conocí a Manuel Illán, que hoy en día es mi manager y mi productor, que meses después de ese concurso me ofreció la posibilidad de grabar el disco y trabajar juntos.
Bueno, Manuel Illán, que es tu manager, junto a tus amigas, porque son tus amigas las que...
Mis amigas me han hecho los coros,
pues, por
sí.
Favor. No me fastidia. Qué susto, digo. Pero vamos, tus amigas, o sea, oye, cualquier día te llaman. Oye, mira, Virginia, que resulta que hemos descubierto que en la Unión Europea te hemos apuntado.
Nada, así, ¿eh? Sí, son un escalón bastante importante y bueno, y que siguen ahí, ¿no? Apoyando y animándome a todo, ¿no? Y a seguir adelante.
Oye, son canciones muy íntimas, ¿no? Muy, en fin, muy que hablan de amor, de soledad, son canciones que hablan de lo profundo que tiene uno, ¿no?
Claro, ya te digo que las componía en mi habitación, sola y ¿sí? A lo íntimo. Sí, bueno, son historias que he vivido y o historias que le han pasado a amigas cercanas sí. O amigos. Y bueno, y yo soy una persona que empatiza mucho con la gente, que me llegan mucho, ¿no? Yo siento mucho las historias que me cuentan y eso me inspira a componer y a escribirlas.
Oye, decíamos antes, estáis saliendo de Málaga una generación de cantantes, de músicos, de intérpretes muy importantes, ¿eh? Y gente que os estáis batiendo el cobre a nivel nacional y estáis cuajando una generación musical muy interesante, Virginia.
Bueno, yo creo que hay muchísimo talento y lo que me doy cuenta que cada vez a edades más tempranas, ¿no? Porque uh-huh. Sobre todo hay muchísimos
más
niños...
Más tempranas que la tuya sería delito.
No, pero de verdad yo me quedo sorprendida porque hay niños con 10, 9, 11 años que hacen cosas maravillosas y tú dices... Yo es que con esa edad no hacía ni la mitad de lo que hace ese chaval. Y bueno, es muy interesante, ¿no? Porque hay una evolución, ¿no? En la generación y cada vez a edades más tempranas se desarrolla muchísimo más el talento.
Uh-huh. Oye, ¿y vuestra música cuándo sale? Por ejemplo, tú vienes ahora de Valladolid. Estuve esta noche en Valladolid, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal por Valladolid?
Uy,
¿qué
muy
tal?
Bien, muy bien. Muy bien la experiencia.
Aquí va a ser mucho mejor.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues entonces, si es mejor...
O sea, nosotros con Valladolid tenemos
sí.
Tenemos
algo. Estáis enfrentados.
O sea, sí, vamos a ver, como Málaga y Sevilla.
Más sí, entendido, no, me diga, ¿no? No lo sabía.
Sí, pero esto ocurre en todas partes. Entonces, Mallorca y Menorca, Bilbao y San Sebastián.
Entonces, Salamanca, que te hable de Valladolid es una prueba que me estás poniendo.
Sí, efectivamente. Sí. No.
Pues o sea, me fue fatal.
No, pero en Valladolid te fue bien. Aquí te va a ir mucho mejor, porque vale. Somos mejores, somos más generosos, somos más acogedores, más hospitalarios.
Qué bueno, pues,
¿Cómo fue lo de Valladolid?
Pues la verdad que desde por la mañana que llegué, la acogida fue muy cariñosa y muy, muy positiva. Y bueno, y por la noche me encontré con muchísima gente en el concierto y además que yo no sabía que tenía seguidores en Valladolid, o sea que me llevé una sorpresa.
Aquí tienes, Virginia, lo que no te puedes imaginar vas a encontrar esta noche en el East River. Bueno, y después de Salamanca, ¿qué haces?
Pues después de Salamanca...
Preparar el verano.
Bueno, tenemos muchísimos acústicos y conciertos, ¿no? Y promoción, mucha promoción y que la gente nos conozca y sepa lo que canto y lo que hago.
Uh-huh. Y los conciertos, me contaban una vez un músico, no recuerdo quién, Cachis Lamar, pero no hace mucho, me decía que el mejor lugar para probar un disco es el directo. Dice, es más, me decía, es que deberíamos... probar las canciones antes de grabarlas, porque si a ti te llega del público buenas vibraciones, dice, esta va a funcionar, esta le gusta, esta va a ir al disco, ¿no? ¿Eso lo notáis en el escenario, Virginia?
Bueno, yo creo que disfrutar de la música en directo es una de las sensaciones más bonitas que hay y es diferente, ¿no?, lo que te transmite un disco, una grabación, a lo que te puede decir alguien en directo, ¿no? Es muchísimo más, bueno, emocional, ¿no? Porque estás viendo cómo te lo está cantando y cómo te lo está transmitiendo, y eso es muy importante. Y bueno, al fin y al cabo te emociona más.
Oye, y ahora cuando te metes en la habitación y no compones, ¿qué escuchas?
¿Qué escucho?
Sí, ¿qué? ¿A quién te gusta escuchar?
Bueno, yo soy bastante popera, escucho mucho
pop. ¿Popera?
Sí.
Madre de Dios.
Sí.
Muy bien.
Bueno, escucho música de... Alejandro Sanz, Eros Ramazzotti,
Pablo Alborán.
Sí, lo escucho también. Escucho mucho pop español, sobre todo, y bueno, también internacional también.
O sea, que cualquier día vas a pegar el salto a lo eléctrico.
Bueno, no estaría mal, ¿no?
No estaría mal. Oye, Virginia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Dejamos que vayas ahora a descansar, esta tarde. En fin, ¿conozcas Salamanca? ¿No habías estado nunca en Salamanca?
He estado de pequeña, pero es como si no hubiese estado. Porque
por Dios.
Hay que disfrutarla siendo consciente.
Pues mira, estás en un lugar absolutamente fantástico y extraordinario. Estás en el Campus Miguel de Unamuno, que es la ciudad universitaria de Salamanca. Esta universidad pronto cumplirá 800 años. Es la universidad más antigua de España, pero mucho más antigua que la de Valladolid, donde va a parar. Es una más, pero con muchos más ilustres que los de Valladolid. Y entonces, y de aquí estás en el Centro de Documentación Europea, mañana es el Día de Europa, aquí hacemos todos los años un programa pues para hablar con gente de Europa, porque nosotros siempre hemos sido muy europeístas, más que los de Valladolid. Y aquí tienes, desde aquí tienes unas vistas fantásticas de Salamanca esta tarde. Pégate un paseo, pegaros un paseo, vale. Disfrutad de la ciudad, que os va a encantar. Bienvenida a Salamanca, ha sido un placer y muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Gracias, Virginia.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Y nosotros cerramos aquí el programa, porque nos vamos a ir dentro de unos minutos al tiempo de hora 14. Son las 2:05 de la tarde. Muchas gracias al Centro de Documentación Europea un año más por habernos acogido, por estar aquí. Muchísimas gracias y de todo corazón. Y ya quedamos emplazados para el próximo año. ¿De acuerdo? Pues ya está. Y nosotros regresamos el próximo lunes a partir de las 12:20. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Y recuerden que esta noche en el Iris Robert tendrán la oportunidad de escuchar, de disfrutar de la música de Virginia Elosegui. Hasta el lunes.
Cierre los ojos, deje su mente en blanco. Al contar hasta tres, usted se sentirá en un balneario disfrutando de un hidromasaje. 1, 2, 3. Usted ha elegido el Pack Satisfacción de Audi Service, que le garantiza que su Audi está en manos de expertos profesionales, porque nadie conoce un Audi como Audi. Aproveche nuestra promoción en revisión pre-ITV.
Le hacemos una revisión pre-ITV gratuita y le pasamos la ITV sin coste por el servicio en el Mántica, su concesionario oficial Audi para Salamanca y provincia.
Residencia para mayores Las Azucenas, a 10 minutos de Salamanca, en San Morales y Calvarrasa de Abajo. Teléfono 923 100 500. Modernas instalaciones, personal cualificado para atender a nuestros mayores. Teléfono 923 100 500. Residencia para mayores Las Azucenas, porque la calidad está al alcance de todos. 923 100 500.
Sí, ¿crees que ya nada te puede asustar? ¿Estás convencido de que lo has visto todo? ¿De que nada te puede sorprender? Sí, estás equivocado. No conoces el circo de los horrores. Ven y diviértete. Plaza de Toros de Salamanca, del 7 al 24 de mayo. A la venta en nuestra web circodeloshorrores.com. Por cierto, bienvenidos.
Entidad Técnica de Prevención, tu servicio de prevención de riesgos laborales para tu empresa. Medicina laboral, formación sectorial, planes de autoprotección. Entra en etprevención.com y descubre todo nuestro catálogo. Solicita presupuesto sin compromiso. Entidad Técnica de Prevención, comprometidos con la empresa, comprometidos con la sociedad. Calle San Pablo 53, 923-21-4903.
Con la ecografía en 3 y 4 dimensiones, solo nos faltó tocarlo. Tan real, ahora no solo lo imagino, ahora lo veo. Clínica Mencía, ecografía de las 20 semanas, ecografía en 3 y 4 dimensiones. Un original regalo para los futuros papás. Clínica Mencía, en calle Doctor Navarro 5. Llámanos al 923 27 11 78 o visita clinicamencia.com.
Mármoles Prado Torres, mármoles, granitos y cuarzos compactos. Mármoles Prado Torres, diseño y calidad en panteones, lápidas y arte funerario. Mármoles Prado Torres, consulte nuestros precios en la web mármolespradotorres.com. Mármoles Prado Torres, financiación gratuita, en calle Rubiera 25, polígono Los Villares.
¿A cuántos grados crees que estamos?
Por lo menos a 42.
Oh, ¡qué a gustitos está, eh!
Pues sí, la verdad.
Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos.
REC Peugeot de Servicios Oficiales de Salamanca. Marta Móvil, carretera de Madrid, kilómetro 207. Santa Marta de Tormes. Guía Color, con todas las empresas de Salamanca y provincia. Guía Color mini, práctica y con contenidos especiales. GuiaColor.com, el buscador más completo de empresas de Castilla y León. Busque en Guía Color, lo encontrará mejor.
Regresan los anticuarios a Salamanca. Este fin de semana, en el multiuso Sánchez Paraíso, visitan la Feria de Antigüedades. Más de 25.000 objetos a la venta. Muebles, porcelanas, cerámicas, joyas. El sábado a las 6, gran subasta. Y el domingo a las 5, sorteo de 200 euros. Disfruta y compra piezas únicas a precios increíbles. Recuerda, días 8, 9 y 10. Feria de Antigüedades en el Sánchez Paraíso. Organiza curiosityantique.es.
Talleres y Recambios Ramos, tu taller SPG en Salamanca, con descuentos desde el 25% en operaciones de mantenimiento, aceite, filtros, pastillas y discos, y en neumáticos del 30%. Pasamos la ITV por ti, gratis. Calle Horno 1, 923 28 95 90, Villamayor, Salamanca.
Pregunta, ¿nueva marca salmantina de carne fresca, embutidos y jamones?
Muy fácil, Pinajarro.
Quédate con este nombre, Pinajarro es carne fresca, embutidos y jamones. Embutidos y jamones Pinajarro, en Sorihuela, en calle Larga 8.
Disfrazado de sonrisas, y te regalaría un te quiero. Ya no sé si tú querrías. Una vida junto a mí. larga, larga, y bailaría contigo al compás de las estrellas bajo esta luz.